Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Carlos, ¿cómo llevamos el
vamos
reto?
A ver, vamos. Venga, a ver, que no vendemos, cuéntame, empanadillas. Que ¿cómo lo puedo decir? Que es nuestro juego. Estas empanadillas ya han pasado a la historia.
No, han pasado a la historia porque Carlos ya ha dado buena cuenta de ellas.
No solo yo, toda mi familia ha comido de ahí. O sea, no he sido yo, nada más. Son en unas empanadillas que podéis ver en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom. Son dos cajas, no son iguales, vuelvo a decir. Y hay que contar el número de empanadillas. ¿Cuántas hay? ¿Hay 60, hay 61 o hay 62?
Bueno, ¿y cómo va el reto?
A ver. Pues sigue habiendo empate, pero ahora solo entre dos opciones.
Bueno.
La opción de 61 y la opción de 62. Ambas tienen el 40%.
¡Qué barbaridad!
Y el resto, el 20%, se lo lleva la opción de menos empanadilla, la de 60.
Bueno, de aquí a la 1 menos 5, que es cuando resolveremos el reto de agudeza visual, queda mucho tiempo. Pueden desempatar, volver a empatar, la que va a la última a ponerse primera, en fin.
47 minutos quedan por delante, hasta la 1 menos 5 no damos la respuesta, así que ya podéis entrar y contar empanadillas.
Exactamente, ¿cómo jugáis a nuestro reto? Entrando en nuestra cuenta de X Twitter, @buenosdiasom. Entráis, contáis empanadillas. Oye, es una actividad como otra cualquiera.
Mira, y no engorda.
No, no contarlas no, pero no, da un hambre.
No, no engorda.
Perdona.
Gasta calorías, porque gasta calorías, porque estás ahí pensando, contando.
Claro, sí, seguro.
Y no engorda.
En fin, @buenosdiasom, hoy me entráis, contáis, decidís, votáis. Y a la 1 menos 5, pues
sabremos. La solución.
Exactamente. No te vayas.
No me voy.
No te vayas.
Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Pues por segundo año, segunda temporada, la comedia Paso a Paso vuelve al Teatro Alcázar. Lo va a hacer a partir del próximo día 4 de julio, Carlos, con tres actrices estupendas protagonizando esta comedia que ya tuvo muchísimo éxito cuando se estrenó y que por eso precisamente vuelve,
claro,
evidentemente. Ahí vamos a ver sobre el escenario a Eva Barceló, a Diana Peñalver y a Pastora Vega.
Que es la que se incorpora en la segunda temporada.
Bueno.
¿En la nueva?
No, me lo puedo creer.
No, a ver, en la nueva.
Pastora Vega, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Qué alegría escucharte. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues ya ves, aquí echando la
seguimos,
mañana.
Aquí seguimos.
Exactamente. Tú estupenda, por cierto. Yo no sé lo que
muchas
haces,
gracias,
pero
cariño.
Por ti no, ni pasan los días, ni pasan las horas, ni pasan los años, compañera. En fin. Oye, Pastora, que eres la nueva, entonces, en el elenco.
Soy la nueva, sí, soy la nueva, pero estoy encantada porque es como si ya hemos hecho familia, ya sabes, en este oficio nuestro, cuando estás a gusto, haces familia en un pispás.
Fíjate, y no suele ser, muchas veces no es fácil, ¿eh? No. Te quiero decir, cuando hay una obra funcionando, todo el mundo se conoce, todo el mundo, bueno, pues
los
sabe.
Automatismos.
Exactamente, y sabe de las manías.
No, pues no, en este caso, a Diana la conocí hace muchos años, aunque no había trabajado con ella, pero la conocí hace mucho. A Eva ha sido un descubrimiento. Y la verdad es que ellas me contagian su entusiasmo y eso me hace que me venga arriba, porque digo, oye, qué bien se lo han pasado estas actrices el año pasado, entonces yo también me lo voy a pasar muy bien. Pero bueno, luego ya están los nervios, que ya queda poquito,
Claro.
Y bueno, pues esta semana es como que nos jugamos mucho, por lo menos yo, que soy la nueva, para interpretar a Mónica en esta comedia de mujeres maduras, muy divertida y al mismo tiempo, bueno, pues también se hablan de cosas que a todas nos... Yo creo que nos identificamos.
Pero o sea, que es una comedia, digamos, con recaditos, ¿no?
Sí, hay algunos recaditos. Sobre todo hay, pues eso, que yo creo que es lo que nos afecta a las mujeres que ya hemos pasado una edad. Y yo creo que muchísimas mujeres y hombres también se van a identificar con esta cosa que además el edadismo dichoso, ¿no? De que a partir de una edad se descarta automáticamente en muchísimos sitios, en muchísimos oficios, cuando es cuando más sabemos, cuando más podemos dar, cuando... En fin, pues, pero claro, contado en clave de comedia y en unas circunstancias donde, bueno, pues la amistad es como la red, ¿no? Es como que es la verdad también en la vida, que los amigos están ahí siempre.
Bueno, fíjate, lo del edadismo pastoral, que es verdad que hasta hace muy poco no se hablaba de esto. Se hablaba mucho, eso sí, en el tema cine o en el tema teatro, siempre se ha dicho, siempre salían actrices estupendas que decían, es que ya no hacen papeles para mujeres maduras o para cincuentañeras, por ejemplo, y de ahí para adelante. Pero últimamente yo creo que sí, ¿no? Que hay
bueno,
más
es
posibilidades.
Bueno, es que yo creo que la ficción es un reflejo de la realidad, lo que pasa que va por detrás, ¿no?
Yeah.
Entonces, yo creo que como cada vez hay gente más mayor, como muy probablemente, con suerte, los que tenemos ahora esa edad madura, vamos a llegar a los 100, porque ya mi madre y mi... ¿Sabes?
Sí.
Están llegando a los 90, pues nosotros... Esperemos llegar con calidad de vida, pero va a haber mucha gente dentro de 15 años con 100 años.
Es verdad.
O sea, ya no van a ser solamente los japoneses de Okinawa, que parece ser que es donde están los centenarios. Y entonces la vida se tendrá que adaptar. Se tendrá que adaptar a que haya personajes muy mayores y que haya historias para ese público mayor y con personajes como en la vida, y es así, o sea que, y que nos pasan cosas además a todas las personas, de todas las edades. Entonces, bueno, que nos dejen contar, que dejemos ya de ser solamente la madre de o la abuela de, o la ex de.
Ya, sí.
Eso es así.
Es verdad, ¿eh? Bueno, llega un momento que te conviertes en
el
eso.
El otro día un amigo mío me decía que había entrado en la sexta planta de su vida, que es una forma, una metáfora bonita de contar, y yo creo que es verdad que ahora los edificios cada vez son más altos, ¿no? Y hay más plantas, y lo que hay que intentar es llegar a las plantas con mejor calidad. Que
yo
decir,
creo que
subir las escaleras.
Y porque si no, la vejez es, la verdad, un poquito horrorosa.
Sí.
Los primeros 60 años de juventud son los más complicados. Luego, a partir de ahí, eso ya va rodado.
La adolescencia.
Hombre, claro que sí.
No sé si leísteis un artículo que rondaba por internet hace un par de años, que nunca supimos quién lo había escrito, pero era genial hablando de la sexalescencia como la nueva adolescencia en donde ya todo te importa un pimiento.
Pues es verdad.
¿Sabes?
Sí.
Lo que opinen los demás. En fin, ya te has independizado de hijos, incluso de nietos, yo qué sé.
Sí.
También es un poco también eso, también el ver las cosas de otra manera, ¿no? La menopausia, la madurez, la edad, la soltería, esos... digamos, esos estigmas, esas cosas ya por hechas que hemos asumido de que si no eres un desgraciado o te vas a quedar para vestir santos.
Ya.
No, que hay un montón de cosas maravillosas siempre y un montón de cosas horribles siempre, pero no... En fin, me entendéis, ¿no?
Sí, sí.
Perfectamente. Oye, Pastora, hablando de todo, fíjate, de cómo pasa el tiempo, tienes dos hijos ya mayores. Quiero decir,
sí,
que
creo
se
que
dedican...
estuviste con uno, ¿no? Con Dani,
sí,
con el pequeño.
Sí, 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 señora, que además se parece un montón a ti. Bueno, se parece, yo creo que los dos tienen muchos rasgos tuyos.
Ay, me encanta que me digas eso.
Sí, sí, es así.
Me encanta que me lo digas porque todo el mundo dice que Dani es igual que su padre.
No, tiene ahí un par de puntos Los Vegas.
Lo bueno será tuyo.
Exactamente.
Sí, qué bien, qué bien.
Bueno, que tienes dos hijos que además se dedican a esto mismo, ¿no? Al mundo de la actuación. Claro, ahí, fíjate tú, te vas a subir a las tablas del Alcázar.
Del Alcázar.
El próximo 4 de julio, claro, en algún momento irán tus hijos a verte. Claro, cuando uno es madre y va a ver las funciones de colegio de los hijos, siempre es como muy condescendiente.
Claro.
Ahora bien, ¿los hijos son igual de condescendientes con los padres? Pregunto.
Pues yo creo que no.
Ya.
Yo creo que no,
son
mis
más
hijos
críticos.
Tienen un criterio muy claro, estemos de acuerdo con ellos o no, y son bastante implacables. Lo digo porque cuando voy con ellos a ver a otros, a otras, luego son... O sea, no, yo creo que... Hombre, a ver, el día del estreno hay que ser condescendientes siempre, porque es un día de muchos nervios.
Es verdad.
Y a mí me parece cruel decirle a un compañero o a tu madre o a tu hijo, vaya mierda, no.
Ya.
O qué aburrimiento, o qué largo, o no sé qué. Yo creo que ese día hay que aplaudir, hay que valorar el esfuerzo, porque es como haber llegado a la meta de alguna manera, y luego ya cada día. Pero luego sí, yo creo que, bueno, pues esto es así. Además es que es tan subjetivo esto del arte, que es que de pronto a alguien le toca el corazón y a otro le parece un rollo patatero. Nunca sabes, ¿no? Sobre gustos, los colores... Yo lo que espero es que vengáis muchos a verlo para luego eso, aunque sea para ponernos verdes.
Hombre, es una comedia en la que los personajes están un poco exagerados, precisamente para hacernos reír.
Hombre, claro.
Pero sí, si bien es cierto que las manías que tenemos a determinada edad ya están muy establecidas. Quiero decir que... Que eso sí que nos podemos ver un poco reflejados, ¿no, Pastora?
Sí, hombre, hay cierta como dices tú, hay cierta caricatura en los personajes. Pues para eso, ¿no? Porque en una hora y media no puedes contar la vida de Milagros, y aquí es un poco como contar a estas tres mujeres tan distintas y que se quieren tanto de verdad a pesar de las cosas, o sea que eso es también lo bonito, ¿no? Cuando el amor de la amistad verdaderamente es incondicional. O sea, y sí, es exagerado. Mi personaje, por ejemplo, Mónica, pues tiene muchas cosas que Pastora le puede dar a Mónica, pero luego no tiene nada que ver conmigo. O sea, pero bueno, sí, exagera un poco la gente que en general, ya no solo mujeres, puede ser mujeres o hombres, un poco muy fuerte, es una mujer muy fuerte, que tira para adelante, pero también a costa de negar lo que pasa, ¿no? Sofía es todo lo contrario, es mucho más sensible, más vulnerable, y más intelectual, y más profunda. Bueno, en fin, tenéis que verla, tenéis que venir, ¿eh?
Claro que
o sea,
sí, hombre.
Sí, hombre, sí.
No, ahí estaremos, por supuesto que sí. Oye, Pastora, fíjate, cuando se pone en marcha por primera vez una obra de teatro, hombre... También depende un poco del director, ¿no? Y algunos son implacables y te hacen seguir el libreto ahí, vamos, que no te muevas una coma. Y otros te dejan ir adaptando un poquito el personaje a tu propia personalidad, ¿no?
Claro, sí, claro,
cuando tú te incorporas a un elenco que ya está funcionando, con una obra que ya está funcionando, ¿tú has tenido o estás teniendo la posibilidad de incorporar a tu personaje que ya ha hecho antes otra actriz?
Sí, nada que ver.
Detalles,
nada que ver, no tenemos nada
exacto,
que ver.
Claro.
No, es que somos dos actrices completamente diferentes, sí. Dos mujeres completamente diferentes. No, o sea, va a haber muchas cosas, lógicamente estamos haciendo la misma obra, el mismo papel y pasan las mismas cosas, con el mismo texto, con las mismas acciones, que me las marca igual, aunque siempre en el teatro nunca está siempre todo por hacer, porque siempre lo puedes hacer mejor, entonces Esteba, que por cierto, me apasiona este director, o sea, ha sido otra alegría, otro regalo de la vida, me entiendo divinamente, y yo creo que ha buscado la Mónica que hay en mí, me ha sacado la viscómica a tope, o sea, yo estoy encantada. Lo que pasa es que lo que nos pide no es nada fácil, ¿eh? O sea, es una hora y media, y por supuesto que me deja ser yo y adaptarlo y llevarlo a mi terreno, y nos hace respetar el texto siempre y cuando, porque además él ha hecho la adaptación, entonces cuando se repite, yo que soy muy tiquismiquis con la gramática, le digo, pero es que aquí repite mucho esto, y me dice, no, es que lo he hecho a propósito, o sea, que dilo. Pero Pero no sé qué iba a decir, ahora mismo se me acaba de ir la olla.
Bueno, que estábamos hablando un poco si habías tenido una cierta libertad para adaptar el personaje a tu personalidad, claro.
Sí, bueno, sí, no sé. Pero lo que os quería decir es eso, que mucha gente se piensa, ¡ay, no, es una comedia divertida de tres mujeres, jaja!
Ya.
Difícil que te mueres, o sea, porque es que es una hora y media que es de una concentración, o sea, estamos todo el tiempo en escena y el ratito que sale cualquiera de nosotras es para hacer cosas ahí detrás, o sea, como te dé un apretón, lo tienes claro. No. O sea, o te sales sondada al escenario o la hemos cagado. Nunca mejor dicho.
Me encanta. El próximo 4 de julio, ahí estamos.
Con la sonda.
Por favor, os lo pido, con la sonda.
Oye, perdona, que ahora se ha puesto de moda la braga español desde Taylor Swift y su concierto, pero en fin,
No, pero bueno, que lo que quiero decir que de verdad, que es un trabajo, que nos estamos dejando el alma, yo por lo menos y mis compañeras también, aunque ya lo hayan hecho, y estamos volviendo a revitalizarlo todo. Y nada, y que estamos con mucha ilusión. Yo hace mucho que no hacía teatro, como casi 8 años, 7 años, y bueno, y subirme al escenario es una maravilla, pero también es un reto. Así que cuantos más vengáis a apoyar, mejor.
Ahí estaremos, porque decía lo del teatro, pero acabas de terminar una serie.
Sí,
acabo de terminar de grabar ¿A qué estás esperando?
Sí.
Que es para 3Player y Antena 3. Después ya para el otoño.
Bueno.
Se estrenará.
Esto
pero
se
ves,
hace...
hay algo de madre del protagonista.
¡Hombre!
¡Ay, mira! Ya, ¿cómo hemos pasado, Pastora, de hijas a madres? Es tremendo.
Madre del protagonista, protagonista muy guapo, muy reguapo, que es Rubén Cortada.
Pero...
hijos tengo más guapos.
Sí, sí, Rubén es guapo, sí.
Está muy bien. Pastora, que te espera un verano ajetreado, en fin. Pero bendito sea, ¿no?
Bienvenido sea. Bueno, me alegro mucho. Encantada, Carlos, y me encanta volver a hablar contigo, Eli.
Hombre.
Compañera de los 40 principales.
Sí, señora, ahí estuvimos, las dos mano a mano. Pastora,
bueno, un beso.
Que nos vemos en el Teatro Alcázar a partir del 4 de
mucha
julio.
Suerte.
Mucha suerte.
Gracias,
un besazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta
gracias,
luego. Adiós.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Igual, ya está
igual,
todo
igual sí que ya estoy
ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp... 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
una de las cosas que más nos une a los españoles es que nos gusta mucho el café. Y esto yo creo que es común. Nos dicen los datos que más de 22 millones de personas, un 63% de los españoles mayores de 15 años, tomamos como mínimo una taza de café al día. De ellos, uno de cada tres lo toman en una cafetería y los otros dos restantes lo toman en casa. Prácticamente este es nuestro consumo habitual, pero que consuman uno, hay bastantes que consumimos más de uno a lo largo del día. ¿Y qué ocurre con las toneladas de pozos de café que se generan al preparar esta, yo diría que deliciosa y saludable bebida? Pues lo primero que se nos ocurre son varias opciones, también para no tirarlo y no perderlo. Hay dos que son muy habituales, que son cómodas y que podemos hacerlo en casa. Una de ellas es un uso muy normal que nos sirve para abonar las plantas que tenemos en casa. Son restos vegetales con un montón de nutrientes y que van a ayudar bastante. No tenemos que inundar las plantas, sino que lo que tenemos que hacer es utilizarlo razonablemente. Pero no, es un gran abono para las plantas. Y otro pequeño truco que podemos hacer es desatascar las tuberías, porque en el fondo son como pequeños granitos de arena que lo que hacen es que van limpiando por donde van pasando, van arañando y van limpiando por dentro las tuberías que se llenan enseguida de restos y que dificultan la evacuación del agua en todos los sumideros de nuestra casa, la cocina, en el cuarto de baño, etc. Esas dos funciones son estupendas. Le voy a añadir alguna más, porque tenemos también opciones de volver a cocinar con ello, cocina de aprovechamiento a tope. Hay una receta que se utiliza ya bastante, que la podemos encontrar en productos de panadería y bollería, que es hacer galletas elaboradas a partir de los pozos de café. Le invito a que busque en internet, que busque en distintos sitios y verá que hay varias opciones muy muy buenas, porque al fin y al cabo son una fuente natural de fibra, antioxidante, de aminoácidos esenciales y azúcares de muy bajo índice glucémico, quiere decir que es un azúcar que acompaña, pero que no es un azúcar de estos blancos que enseguida lo que hacen es subirnos el nivel de glucemia en el cuerpo. Las galletas tienen un alto calidad nutricional, hechas así, y además están ricas. A los que nos gusta el café, nos gustan todas sus vertientes. Yo he descubierto recientemente el flan de café y está fantástico. Pueden buscar esas recetas, pero ya les digo que se pueden hacer con cosas elementales que tenemos en casa. Harina de trigo, agua, aceite de girasol, levadura, sal, lecitina de soja, stevia, para ir bajando directamente ese sabor dulzón. A mí, por ejemplo, no me gusta. Y tenemos en este caso los pozos de café. Y si lo hacemos, pues en un horno, como cualquier otro aspecto de lo más normalito. Esta es una de las opciones, pero podemos tener otras que se están experimentando ya mucho más, y es que al final estos pozos de café pueden ayudarnos a producir zapatos, cosméticos e incluso energía. Todo esto podemos generar biocombustibles, suelas de zapatillas, muebles y azulejos, joyas, cosméticos, un montón de utilidades. La conclusión sensata es: no podemos tirar los pozos de café.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
¿Era Perdidos en el Espacio? ¿Cómo se llamaba? ¿Perdidos en el Espacio?
Sí, sí.
¿Qué pasa?
¿Se ha perdido? Este no se pierde una.
¡Qué fastidio!
No sé cómo lo hace.
¡Ah, no! ¡Mira! Ahora llega. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Era Perdidos en el Espacio?
Yo no sé. Me ha salido Perdidos en el Espacio.
Ahora entiendo muchas cosas. Yo lo vi pensando que era Perdices en el Espacio y no le veía
Perdices.
Digo, ¡ay, no salen pájaros!
No sale pájaro ninguno.
Porque yo soy muy... Yo hice ornitología y
menudo hice pájaro hasta tercero. Estás hecho.
¿Ornitología?
Hice hasta tercero de ornitología en la universidad.
¿En el planeta? ¿Pero en el planeta R hay pájaros?
Sí. Hay dos. El pájaro carpintero.
¿Y tu cuñado?
Y mi cuñado, que menudo pájaro. Que eso,
por eso.
Eso se está perdiendo. Ya no se dice menudo pájaro.
Menudo pájaro.
No, ahora, y tendréis que decirlo a los chavales. Menudo pájaro, bro. O sea, lo podéis combinar. Lo podéis combinar con cosas. Pero sí, menudo pájaro es una expresión muy bonita.
Hombre, pues mira, ha salido antes el tema en el ratito de oyentes.
¿Ah, sí?
Del insulto antiguo.
Del
Hay
insulto
que recuperarlo.
Antiguo, pero...
Bellaco.
Bellaco, me
por
encanta
ejemplo.
Mucho. Sí.
Sí, no sé.
Bribón.
Sí. Trapisonda.
Bribón. Eso, trapisonda.
Qué bonito.
Llenamán. Me apilas. Llenamangas.
Qué bonito. hay que recuperarlos.
Ese me gusta, me gusta.
Tanto
me
mejor que no. Sí. Unas ordinarieces.
Pecho palomo.
Pecho palomo.
Pecho palomo.
Pecho palomo, sí, sí, sí.
¿Y eso cuándo se aplica? Exactamente. En el planeta R lo aplicaréis cuando
pecho palomo es cuando llegan antes tus pezones que tú. O sea, un rato antes. Porque tienes el pecho como para adelante y el culo para afuera. ¿Sabes qué?
Es para un tipo así chuleta, pero...
Claro, los que es una postura con la que tú vas entrando a los sitios. Si, por ejemplo, es una puerta automática de estas, como de gran almacén,
siempre
digamos que
el pecho
entra, pero el culo te lo pilla la puerta cuando se cierra. Porque tú no has terminado de entrar. O sea, vas como haciéndote sombra en los pies. Los pies no te los ves. O sea,
Dios mío, no puede
ese
ser.
Es pecho palomo.
¿Dónde vas, así, pecho palomo?
En fin. Bueno, ¿habéis hecho ranking?
Hemos hecho uno.
Ah, bueno.
Y ahora querrás que lo haga.
Hombre, a mí me gustaría.
Claro,
más
vale,
que nada porque aquí se te paga un pastizal algo. Bueno, o sea, quiere decir...
Un pastizal
define.
Un pastizal... Claro, definamos pastizal. Porque
perdona.
Razón, claro, es que como yo no soy de aquí... O sea, ya. ¿Un pastizal cuánto? O sea, ¿cuánto sería más o menos?
Pues 3 millones de rupias.
Eso es lo
¿3 millones de rupias cobro?
Sí, yo creo que sí, que por ahí anda la cosa.
Pues oye, mis disculpas por todas las bromas que he hecho al respecto, porque me parece que 3 millones de rupias
no está mal, ¿eh?
Muy bien. Ahora, según termine el ranking, voy a buscarlo en la calculadora del móvil.
La equivalencia.
¿Vale? La equivalencia.
No voy a mirar yo mientras tanto, mientras empiezas el ranking.
A ver si has dicho una cifra.
¿Cuántas rupias cobras?
A ver si has dicho una cifra que
pero,
es de verdad una cifra decente.
No sé, 11.000 por lo menos.
O sea, por lo menos, yo creo que son dos sé. Porque me las da el director de Onda Madrid, me las da en un saquito, como ya. Los sestercios. Me entrega cada mes, cada día uno, me da un saquito con dos rupias dentro, que yo le he dicho que esos son cantos rodados, pero él me dice que no, que son rupias, y ahí las tengo en mi casa.
Bueno,
no puedo ni comprar cebolla con eso,
nada.
No, me echan, pero en fin, yo le tiro las piedras.
En fin.
Bueno, ranking,
cuéntame,
ranking. Hemos,
a ver,
hemos hecho
sí.
ranking, se está jugando la Eurocopa.
Sí, eso parece.
Sí, no, va bien, ¿no?
Hoy España, juega España. Hoy juega.
Hoy juega contra Albania.
¿Albania?
Un partido interesantísimo.
Es un país.
Albania es un país, claro.
Ah, sí.
Y un papel de aluminio.
¿Dónde nació Albano?
El papel Albano.
Albania nació Albano.
¿Albania nació Albano?
Claro.
Ah, que
no se llama Albano.
Ah, claro, claro. Sí, sí, tiene sentido. Como tiene sentido, ahí lo vamos a dejar. No vamos a contrastar más esa información, ¿vale? Bueno, pues vale. Por un lado se juega la Eurocopa. Tenemos este factor. Y por otro lado, el otro día en el ranking de fans, recordamos a este fan de Carles Puyol, el futbolista. ¿Os acordáis que fue al diario de Patricia y decía esto?
Mi ídolo, el mejor del mundo.
¿Qué serías capaz de hacer por Puyol?
No me digas eso, dime lo que tengo que hacer, yo lo hago. Tuve parejas que me dijeron, o escoges a Puyol o a mí. Yo dije adiós.
Tú mucho la querrías que elegiste a Puyol antes que a ella, ¿no?
No, a ella la quería mucho, lo que pasa que al chaval más.
Al chaval más, claro, es que Puyol es verdad que con el pelito rizado así
sí,
tal,
sí,
si
sí.
lo veías de espaldas podía prestarse a confusiones. O sea, yo de hecho tuve una novia que por detrás era igual que Puyol. De hecho una vez estaba con ella y no era ella y era Puyol y me di cuenta porque le toqué el muslo y le dije, ¿tú has ido al gimnasio, Carni? Digo, este muslo porque el pelo rizado lo tenía igual. En fin, un beso.
Y los hombros también.
Y los hombros también. Bueno, los hombros es que los tenían iguales. En realidad Puyol y Encarni...
Carni, un saludo.
Carni, un saludo, estés donde estés. Me imagino que levantando pesas.
Sí.
Porque con esas espaldas que tenías en Carni, en fin. Bueno, necesitaba más tela para la camiseta de tirantes que para una sábana. Bueno, en fin. Que decía que Carles Puyol, diría Estefan, y he dicho, ¿cómo no hemos hecho todavía un ranking?
Hombre.
Ya que lleva la Eurocopa un par de semanas dedicado al fútbol. Así que aquí vamos, ¿vale? Empezamos con un ranking dedicado al fútbol. Empezamos con una señora que es de nuestras favoritas, de las que han pasado por aquí por la sección. Ella es de Sevilla, es muy futbolera. Ella es de un equipo, de los dos de Sevilla, ¿no? El Betis.
Sevilla y Betis,
ella
sí.
es de uno. Que os vais a dar cuenta enseguida, por cómo habla de sus hijos, os vais a dar cuenta, sin equívocos, del equipo del que es la señora.
Hay dos hijos, y uno bético y otro sevillista.
Pues no me diga usted, ¿no son del Betis?
Uno, el chico, el grande sevillista, le dio la gran
Ahí está.
¡Madre mía!
Claro.
Creo que es del Betis.
Claro, al otro... A ese del Sevilla, o sea, al del Betis le dio el pecho y al del Sevilla le dio la espalda cuando era pequeño. Vale. Ese era, ¿sabéis eso que dicen que a todos tus hijos los quieres igual? Pues
sí.
En el caso de esta señora,
no
es verdad. O sea, solo quiere a uno y ya está. Le ponía la comida a uno y al otro le decía, busca, busca. A ver qué... A ver qué encuentras. Y el pobre se crió rascando la escarcha de la nevera. Bueno, el fútbol traspasa fronteras, número 3 de nuestro ranking. Por eso está este comentarista, que también ha pasado por aquí, un narrador que encontramos en las redes sociales de Sebas Maspons, y que comentaba en árabe el Sevilla Betis.
En árabe.
Madre mía.
Vais a escuchar especialmente la celebración del gol, que es muy bonita. Bueno, es verdad que mucha emoción, no le pone. Es Rafael cantando el tamborilero, es un poquito ale subago, pero nosotros estamos acostumbrados a más gritos, pero es verdad que lo que hace al final de...
Eso
lo justifica todo y ya está. Igual si hay muchos goles en el partido, al tercer y Rinchi que suelta de... Igual te quieren matar, ¿vale? Pero si el partido termina 1-0, pues bueno, está bien. Bueno, los futbolistas tienen fans y a su vez ellos también tienen fans, claro, son fans de otra gente. Por ejemplo, les gusta leer, les gusta el cine. En el caso de Dani Huiza, por ejemplo, es más de cine, ¿vale? Él admira a mucha gente de la industria del cine, gente como... Santiago Segura.
Sí.
También le gusta mucho Santiago Segura.
Sí.
Y también le gusta mucho este, ¿cómo se llama? Santiago Segura.
Dinos un actor, una actriz y una película favorita.
Era Torrente. Película favorita, Torrente.
Torrente.
Está muy bien.
Y la actriz, la de...
La del Torrente.
¿Cómo se llama la pescadera, tío, la que se pone a chillar, tío? ¡Torrente! No, que se pone ahí a pegar grito, no me sé el nombre.
Sí, sabíamos que era de Torrente, aunque no te supieras el nombre. Sí. En fin, bueno, en la boda de Huiza no pusieron un vals, pusieron a Patrullando la Ciudad, ya lo sabéis. Y se rumorea que no le pidió matrimonio de rodillas, sino que le dijo, ¿te gustan los anillos de...? ¿Te gustan los anillos de matrimonio?
¿Imitas?
Pues te compras uno. También soy imitado, pero esto lo cobro aparte.
Vale. ¿En rupias o en qué lo cobras?
Me da otra en sestercios. Cobro esta. En fin, bueno, ya sabéis, Dani Huiza, que no pide sexo, que es lo que dice, nos hacemos una... Bueno,
déjalo.
Bueno,
déjalo.
Sí.
Messi, en ranking de fútbol no podía faltar Messi, el tipo que más gente idolatra en el mundo del fútbol. Entre ellas, una monja, Sor Lucía Caram, que cantó así... cuando se rumoreaba, pero todavía no estaba hecho, que Messi iba a ir al Paris Saint-Germain. Ojo al cántico de Lucía.
Messi no se vende, Leo Messi no se va.
Por Dios.
Leo Messi
es una monja,
patrimonio, patrimonio nacional.
¡Ole!
Bueno, pues tenía razón en que Messi no se vendía, de hecho se lo regalaron al PSG.
Sí, de hecho lo regalaron, sí.
Fue gratis. Sí, en fin, es patrimonio nacional Messi y del jeque del Paris Saint-Germain.
Ya no está.
Vuelve a ser patrimonio de la humanidad, ¿no?
Sí, entiendo. Sí, está en Estados Unidos.
En Miami, eso es. Bueno, no se le puede discutir la pasión a Sor Lucía.
No.
De hecho, es tan fan de Messi que cuando reza, dice, Dios mío, le contesta a Dios, le dice, dime, hija, y ella dice, no, que le estaba hablando a Messi. Por favor, no moleste, señor. Bueno, luego hay cosas que pasan en el planeta Tierra que de obvias muchas veces no terminamos de procesar. Está relacionada con el fútbol, porque si te gusta el fútbol y conoces a alguien que tiene relación con el fútbol, asegúrate de que de verdad es futbolista, que hay palabras que se prestan un poquito a confusión.
¿A qué te dedicas?
Yo soy delantero.
¿Eres futbolista?
No, vendo delantales.
Vendo delantales. Obviamente, delantero es el que fabrica y comercializa delantales.
No puede ser.
Que, claro, estáis obsesionados con el fútbol y no todos pueden ser genios del balón, claro.
No,
hay gente tan obsesionada con el fútbol que escucha Mesonero y dice, pues fan de Messi.
Pues
no,
sí.
No.
Y no es así, claro. No. Normalmente, para que lo sepáis, ¿vale? Si hay un prefijo y luego una palabra, eso hace referencia a gente que vende algo. Por ejemplo, delantero, pues vende delantales. Frutero, pues vende fruta. Hay una excepción, que es verdulera, que vale para varias cosas. O sea, vale para el que vende verduras y para otras cosas. Bueno, hablando de fútbol, Isabel Díaz Ayuso protagonizó hace poco una pequeña confusión a cuenta del ascenso del Leganés. De la ciudad de Leganés. ¿Vale? ¿Sabéis? Leganés.
¿Ah, sí?
Leganés de la ciudad de Leganés. Ahí está.
Vaya. Después de 42 partidos, 29 jornadas siendo líder y 32 jornadas en ascenso directo, el Lega ha tocado el cielo, dando las mayores alegrías a los getafenses y a todos los madrileños.
No, pues no eran los getafenses, querida presidenta, porque todo el mundo sabe que el Leganés, el Lega, es de Leganés, sí, y los de Leganés se llaman Leganitos.
¿Mostoleños?
¿Mostoleños? Claro. ¿Se llaman mejoreños? ¿Mejoreños del campo? ¿Cómo se llaman los de Leganés? Los leganenses. Leganenses, ¿no? ¿Leganés?
Leganitos.
Pues sí. Trabajamos para...
Vale, perfecto.
Ah, pero que estabas en serio.
Leganenses.
Leganenses, sí.
Claro. O sea, yo le he dicho convencido de lo que decía, ya, por supuesto. Leganitos no era en serio. Bueno, en fin. El fútbol explica hasta las rupturas de parejas. ¿Os acordáis de Piqué y Shakira? Que estaban saliendo.
¿Quién es?
Claro, Piqué. Sí. Piqué.
¿Quién es Piqué?
Piqué era uno, era un futbolista que jugaba en el Barça, ¿vale?
Muy del Barça. Uno así alto, ¿no?
Uno muy alto, muy espigado, sí. Y mientras salía con Shakira, Shakira decía que también era del Barça. Pero ojo a Tomás Roncero lo que descubrió cuando rompieron.
Y la verdad es que hay que tomárselo con sentido del humor. La canción y la letra tiene su gracia. Y al fin y al cabo son las historias de la vida, las historias de amor y desamor. Y esto me permite decir, lo digo muy en serio, que yo pues ya lo sabía, tuve información. Pues yo me estoy enterado de muchas cosas más allá del fútbol. Shakira es madridista.
Ahí está, Shakira es madridista. Toma. Dice, lo digo muy en serio. Dice, antes de decirlo, dice, lo digo muy en serio, Shakira es madridista.
Y ahora,
esto me permite
y ahora mucho más.
Ahí está. Hombre, ya era mucho más madridista, por supuesto. De hecho, Shakira, que ya sabéis que canta así un poco como... Antes cantaba como Ainhoa Arteta, pero de cantar los goles del Madrid... De cantar los goles del Madrid y decir ¡Vamos, Bellingham! Ahí se ha quedado así un poco... En fin. Bueno, me encantan también los periodistas deportivos relacionados con el fútbol. Sí. ¿Cómo lo viven? ¿Con qué intensidad? Claro. ¿Vale? Os cuento ahora que el jugador mexicano Chicharito Hernández...
¿Chicharito?
¿Vale? Chicharito, se llama Chicharito.
Sí.
Jugaba en Estados Unidos, lanzó un penalti para su equipo en los últimos minutos de un partido que iba 2-2. ¿Vale?
2-2.
Es decir, si marcaba, daba la victoria a su equipo, que es de Los Ángeles. Bien. Pues decidió tirarlo al Opanenka. Esto es, para los que no sepáis lo que es, esto es que en vez de tirarlo fuerte a un lado, pues
lo tira flojito
y al centro, ¿no? El portero se quedó quieto y Chicharito se quedó con cara de tonto. O sea, la misma que yo la primera vez que intenté abrir un tetrabric de zumo, así con las manos de abre fácil. Bueno, pues fijaos en cómo lo contó la tele mexicana, ¿vale? Lo de Chicharito, digo, no lo de mi abre fácil.
Va por su hat-trick. ¡Chicharo! ¡No lo puedo creer! ¡Qué demonios! Pide perdón a Opanenka en un partido 2-2. ¡Hijo de...
pa! ¿De qué?
¡Hijo de pa! En fin, es confuso porque se ríe de él primero. Habéis visto que se ríe de cómo tira el penalti. Y después le insulta. Es decir... Lo escuchas con gusto y con rabia al mismo tiempo. Es como mezcla de sensaciones, como cuando te haces pis en la cama. O sea, que al principio estás como calentito y agudo.
¿Lo dices porque lo has probado?
Pero como todo el mundo, ¿no?
No.
¿Vosotros nos hacéis pis en la cama?
No.
¿En serio? ¿Qué lleváis, pañales como las fans de Taylor Swift?
Sí.
Vale. Pues yo tampoco me hago pis en la cama.
Ya.
Era una broma, me lo ha contado Belén Almonacid. Bueno... En fin, seguimos con el ranking de
fútbol.
Haciendo amigos, eso es.
¿Le llama de hijo de pa?
¿Cómo?
¿Cómo le llama de hijo de pa? ¿De panenka?
Sí, porque ha ido a decir una cosa muy grave y ha dicho, ¿no? ¡Hijo de pa!
De panenka.
De panenka.
¿Panenka será hijo de panenka?
Claro, panenka,
¿no?
Claro.
No sé.
Puede ser que fuera hijo de panenka. Creo que
no,
iba a decir
estoy
otra.
Estoy confusa.
No me extraña, no eres la única. Yo después de lo que me ha contado Belén de mearse en la cama también.
¡No!
Tengo mezcla de sensaciones. No. Bueno, puesto número 10 de nuestro ranking para uno de los seres humanos que más me fascina en el planeta Tierra, que es Imanol, ¿vale? Imanol. Si no lo tenéis ubicado, él es entrenador de la Real Sociedad.
Ajá.
Y fijaos en cómo contestó a un periodista de Barcelona que le pedía su opinión sobre un jugador de la Real que se rumoreaba que igual iba al Barça.
Ya.
El Barça, en teoría, es uno de los grandes, ¿bien? Pues la Real Sociedad para Imanol también.
Un hombre que aquí en Barcelona está sonando mucho, que es el de Zubimendi, como posible relevo, se habla en el futuro de Sergio Busquets y Sergio se marcha del Barça. ¿Usted ha hablado con él de esto? ¿Sabe de sus planes de futuro? Y sobre todo, como entrenador que lo ve en el día a día, ¿lo ve capacitado para jugar en un grande de los grandes como es el Barça?
Es que para mí, perdona, con todos los respetos, para mí la Real Sociedad es el equipo más grande.
Pues claro, Imanol, para ti la Real Sociedad es el club más grande, ya está, y lo es. Solo sí. Hay una cosa más grande que la Real Sociedad, Imanol, que es tu pelota. Sí, señor, me encanta eso de los humanos, que para vosotros siempre lo vuestro es lo mejor. Claro. O sea, eso pasa con los equipos de fútbol, pasa con los cuñados y las paellas, que siempre hacen ellos la mejor, si te fijas. O sea, nunca hay un cuñado que diga, pues mi paella la verdad es que es regular. Y pasa con los niños, que siempre son los tuyos los más guapos.
Siempre.
Y también le pasa a los hijos con los padres, ¿vale? Ajá. Excepto los míos, que cuando les preguntas quién es su padre, dicen que Antonio Martín Bomón, ¿vale?
¿Quién más alto?
Trabaja en Onda Madrid. Pues Antonio Martín Bomón, elegimos a ese. Elegimos a ese. En fin, yo en venganza, por supuesto, cuando me llaman del cole porque les tengo que recoger de extraescolares, le digo, no, Antonio.
Antonio
va ya por vosotros, le tocaba a él. En fin, Lewandowski, ¿sabéis quién es? Jugador polaco del Fútbol Club Barcelona.
Sí.
Pues bueno, Robert Lewandowski.
Tiene 40 años, ¿eh?
Tiene
40.
Ahí el dato.
Sí, sí.
Y eso es mucho, ¿no?
Hombre, para ser un deportista profesional ya, claro. De fútbol, sí.
Depende para ya, qué, ya, también. Ya. Para hacerse pis encima, ¿no? Con 40 todavía aguantas bien. No, no.
Yo creo hablo por ti.
Con 40 no tienes que ir a la revisión de la próstata ni nada todavía. No, no, o sea, no. Creo que estás en su...
Hasta
que,
los
estás
50,
en tu mejor
no.
Momento.
Sí, sí,
no
sí.
Sé.
Yo creo que sí. Puedes ir al cine, puedes aguantar una película entera.
Bueno, ya, si es muy larga,
ya, claro,
si es igual, Avatar...
Igual la lista de Schindler sale dos veces, ¿no? ¿Dónde estaba yo? ¿De qué
no
estaba
sé,
hablando?
No sé.
Ah, de Robert Lewandowski.
Lewandowski.
40 años le contemplan a Lewandowski, el dato sí. Que me saco de
polaco,
la manga.
Es polaco.
Polaco.
Pero de Polonia.
De Polonia, claro, no, claro, pero y del Barça también, que se yeah, que no nos metamos en líos. Es polaco, nacido en Polonia, efectivamente. Bueno, Robert Lewandowski, quedaos con el apellido, ¿vale? Que esto es lo importante, porque había en su momento, cuando lo ficharon, alguna aficionada del Barça que no lo tenía nada claro.
¿Qui li està agradant avui del Barça?
Uy, a mí el Dembélé, el Baroski aquest, com es diu?
Hombre, el Baroski boníssim. El Baroski...
Es Baroski, que no solo mete goles, sino que también hace unos vestidos muy bonitos de brillantes. O sea, es Baroski. Ya está. Bueno, presidente de los equipos de fútbol, llamamiento. A partir de ahora, solo jugadores con nombres fáciles, por favor. O sea, yo creo que los equipos de verdad contratan jugadores con estos nombres tan complicados porque es la única manera de que compran la camiseta oficial.
Es
porque
verdad.
Alguien que la falsifica no sabe escribir
no,
Lewandowski.
Fatal.
Ya está.
Sí.
En fin, tú fichas a un futbolista, José María. Pues ya está, pues eso, como el del Cádiz. ¿Os acordáis que
sí.
Había uno que era José María? Eso es un nombre
sí,
bonito,
sí, sí.
Claro. Robert Lewandowski, pues Robert, ya está. En fin. Bueno, y el fútbol da también para vaciles, y en esto hay un rey, por eso sale en nuestro ranking, que es Joaquín, el jugador del Betis.
Joaquín.
Vamos a la salida de un entrenamiento, estaba delante de la prensa y de algunos aficionados, y decidió dirigirse así a Borja Iglesias. Borja Iglesias es delantero del Betis, y llevaba en ese momento una racha increíble como sí. Goleador. Y Joaquín, por supuesto, quiso dedicarle unas bonitas palabras.
Tú para mí ahora mismo, como delantero, ¿eh? No te lo he dicho nunca, pero es verdad, tú para mí ahora mismo, ¿eh? El momento que estás atravesando, mira que yo he visto jugadores, ¿eh? Mira que yo he visto jugadores, he visto delanteros que ha pasado por aquí, los que yo he visto, tú ahora mismo, para mí, eres el número 42,
le dice Joaquín. Obviamente lo de Joaquín era una broma, pero sería muy bonito que fuésemos así de sinceros por la
sí,
vida. O sea,
sí.
Es decir, que en vez de decirle a la gente, eres la mejor pareja que he tenido,
qué grande.
Eres la que más he querido
sí,
en la vida,
sí.
Dijeras, pues yo creo que estás entre las seis mejores, entre las seis que más he querido. O cuando te pone tu suegra un cocido, decir, pues de los cuatro peores que he comido nunca. La verdad.
No,
¿Para qué te voy a engañar?
Lo de las suegras es peligroso. Claro. La de la pareja, en tu caso,
eso sería...
una alucinación
ya.
Entre las seis mejores, dices. Oh.
Claro.
Tremendo.
Seis. Es que me he tirado a la piscina, claro. Es que está muy feo decirle,
una
cariño,
ninguna.
Eres la mejor y la única.
¿Cuántas has tenido? Seis.
Claro, es que...
Es peor, o sea, decir, eres la peor de todas las que he tenido, que ha sido tú.
Con seis lo intenté. Picar, picaste tú sola. Enhorabuena, cariño, te llevaste el premio.
Te llevaste el premio, sí.
Bueno, os imagináis esta sinceridad.
Sí.
Incluso con tu madre, ¿eh? Os imagináis lo traumático que puede ser.
No,
estás
no,
entre
no.
Los 23 más guapos de tu clase. O sea,
no.
Eso no va a ocurrir.
No.
Está sobrevalorada la sinceridad.
Es verdad. Está sobrevalorada.
Sí.
Bueno, el Barça fue campeón de Liga el año pasado. Y en la Champions creo que no se pudo jugar la semifinal. Básicamente porque eliminaron al Barça en cuartos.
Sí,
en cuartos, ¿vale? 4-0 de de hecho. En fin, Pedri, futbolista del Barça, estuvo en el Hormiguero y contó una anécdota de cuando él era más joven. Dijo que se quería pelar como Iniesta. Para los que no tengáis ubicados a Iniesta, Iniesta ya viene pelado de serie. Es decir, que a la, la peluquería no hace falta entrar mucho. O sea, se pela por los lados, por no dejarse el cartón arriba. Pero en fin, pues este era Pedri.
A ti también te gustaba mucho Iniesta, ¿no?
Sí, y su pelado.
Y su pelado. ¿Te querías afeitar la cabeza como Iniesta?
Sí, de pequeño. No sé cuántos años tenía. Un día viendo un partido le dije a mi padre que nada, que me quería pelar como Iniesta. Me dijo, pero Iniesta es calvo, o sea, no es que se quiera pelar así.
Pues claro, tenía razón el padre de Pedri, claro, gastarse dinero en hacerse el pelado de Andrés Iniesta es que es muy absurdo, claro, si con el tiempo todos vamos a acabar teniendo un pelado más o menos similar al de Iniesta.
Sí. Este hombre, al que yo no conozco, ¿qué tiene contra él? Le ha llamado calvo y viejo en dos segundos.
Bueno, es que es más calvo, es que es más calvo y más viejo que Pedri.
Sí. Ya, pero hombre... O sea,
iba a decir más feo, pero ahí están los dos ahí.
Entre los seis primeros.
Claro, tampoco te diría... O sea, no te puede decir ninguno de los dos. Salgo con este porque por comparación ligo.
O sea, susto o muerte.
Claro. Parecen ahí los gemelos de... ¿Cómo era esto? De la familia Adams. Sí, ¿Dónde había dos gemelos terroríficos? Pues esto. Iniesta y Pedri. En fin. Bueno, creo que de hecho Michael Jackson también empezó un poco así, queriéndose parecer a Iniesta. Dijo, yo quiero tener ese colorcillo.
Ese colorcillo clarito.
Y se le fue la mano. La voz también la tenían parecida, por cierto. Sí. Iniesta y Michael Jackson. Sí. También eran los dos un poco...
Vaya.
Y hablar así. Vaya imitaciones hoy, Michael Jackson, Torrente. Y he hecho alguna más, ¿eh? He hecho alguna más.
Sí.
Esa la regalo, mira, ni la voy a facturar.
Bueno. Madre mía.
Hasta que lo tiras.
En fin, vamos con el portero de la selección española, campeona del Mundial, con Iker Casillas. Mm-hmm. Iker Casillas, que lo conoce todo el mundo. Casillas. Portero, futbolista,
sí,
claro,
sí.
De la selección española. Bien, sí, de Móstoles.
De Móstoles,
como las empanadillas. Sí. Ahí es el referente, ¿eh? Si sabes el referente de las empanadillas de Móstoles, igual te haces pis ya. En fin.
Sin pañales.
Igual en esta sección te has tenido que levantar ya un par de veces para ir al baño con el transistor. Porque, por supuesto, si te acuerdas de las empanadillas de Móstoles, tienes transistor. No estás escuchando esto en el móvil. Bueno, decía que Iker Casillas, al que controlamos todos lo tenemos ubicado, excepto este tertuliano, que lo confundió con otro Iker más misterioso.
Ahora que salga la ministra de Trabajo
hablando del metaverso,
que las élites de este mundo tienen un plan B que consiste en que cuando el mundo se va al carajo se meten en un cohete y se van de la Tierra, eso es un delirio. Y yo a los responsables políticos lo que les pido es que bajen a la Tierra, que vean los problemas de la gente y que los resuelvan. No que entren con cuestiones paranoicas que parecen más propias de Milenio 3, el programa de Iker Casillas.
No, el programa de Iker Casillas no, es el programa de Iker Jiménez.
No te metas mucho con este contertulio porque está ahora mismo en Telemadrid con Jaime González.
Claro,
que hablaba.
Es de ABC, ¿no?
Y te puede canear.
Pero yo me lo he cruzado varias veces.
No, pues eso.
Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Carlos Honorato? Encantado, Jaime.
Me conoce.
Siempre se lo digo. ¿Ah, sí? Pues ha dicho, están mejor. Me ha dicho, están muy bien. Bueno, que Iker Casillas de misterio sabe un montón, sí. ¿Vale? Por ejemplo, cómo paró esos penaltis a Italia en el Mundial, cómo le sacó el balón a Robben cuando se iba solo, ¿os acordáis? De Países Bajos.
Sí.
Y sobre todo el gran misterio, ¿por qué en esa selección española jugaba Capdevila? Que es algo que nadie se explica.
No, y sobre todo, ¿cómo consiguió ligarse a Sara Carbonero? ¿Cómo gran misterio.
Ojo,
Bueno,
cuidado,
lo de Sara, atención,
hombre,
porque...
Ojo,
Perdona.
Claro, lo de Sara es la manera de distinguir a Iker Jiménez de Iker Casillas. Iker Jiménez es el de la chica de la curva. Y que Casillas es el de la chica de la banda. ¿Os acordáis que estaba Sara Carbonero ahí en el Mundial haciendo... Gracias. Que le decían gracias, Sara. ¿Os acordáis? Pues era la chica... En fin. Qué beso, madre mía.
Madre mía.
En fin, todavía me acuerdo de lo de... Bueno.
De lo que sea.
El beso de Iker Casillas y de Sara Carbonero. Ya está.
La
chica de la curva. Era la de Iker Jiménez.
Que no estaba hablando de tu mujer, que no estaba hablando de Porter, que no, Carmen.
Carmen
no.
Porter, no sé dónde esté. ¿Se conocieron en una curva? No.
No lo sé. No lo líes.
Claro, pues se conocerían en la universidad, ¿no? Como la gente normal.
Sí, en la universidad.
Sí, es que tienen cara de ser estudiosos los dos. Yo creo que sí. En fin, no me meto más con Iker Jiménez y voy con las selecciones. Sabéis que cada una tiene un apodo.
Sí.
La española es la Roja, la brasileña es la
Canariña.
Ojalá todos los supiéramos decir también, ¿verdad, Francine Gálvez?
Así que nos vamos a ir hasta allí para conocer el ambiente que está habiendo ante esta visita de los brasileños. Yo quería decir la cañarín, no me sale. La selección brasileña.
Canariña.
Sí, exactamente, la canariña.
Vale. La caña de España,
oh,
la cañailla.
¡Qué buena!
Esa es muy bonita para la selección de caños de Meca. La selección de caños de Meca es la cañailla. En fin, sí. Me voy.
Bueno, pásate primero por el...
Deja el cohete al ralentí y se me va a calar.
Pásate por el despacho del director, que te va a pagar... He estado calculando 2 millones de rupias indonesias.
2 millones de
100.000 arriba, 100.000 abajo.
Hostia, ¿que eso viene a ser al cambio? No me lo quieres decir, quieres que sea sorpresa.
No, vale. ¿Para qué?
Vale,
te las van a cambiar.
Nos dirigimos, te va a cambiar
la vida. Con la cantidad de billetes que te van a dar.
2 millones
en la mano.
De rupias.
Sí.
Perfecto.
De Indonesia.
En una bolsita de terciopelo, me la va a dar.
A lo mejor te hace falta una carretilla. Vale.
¡Estos son 50 grandes. Euros! ¡Que me estoy contando!
Vete ya.
Hasta luego. ¿Hasta cuándo? Hasta el viernes.
Viernes,
¿no?
Viernes.
¿Tiene que volver? ¿O ya?
Sí, claro. Vuelve el viernes.
No lo digo porque.
Con la rupia,
¿no?
Sí,
¿ahora
con
no la arranca o qué?
No la arranca, no la arranca el cohete.
Eso es la batería. Eso va a ser la batería del cohete.
Vamos a resolver, ¿no?
Bueno, resolvamos.
Lo de las
resolvamos.
Empanadillas.
Venga.
El 25% ha votado que hay 60 empanadillas.
Bueno.
El 35% dice que hay 61 empanadillas.
Ah.
Y el 40% cree que hay 62 empanadillas.
Ya. Yeah. ¿Y cuántas empanadillas?
¿Cuántas nos comimos ayer?
Ah.
¡62!
¿62?
Sí.
¿62?
Mira, contadas, ahí están. En negro el trazo que he hecho yo, en azul el trazo que ha hecho Almonacid, contadas una por una, hay 62.
Por ahí me salía una menos, yo qué sé. En fin, mañana nuevo reto audiencia visual, te vienes con el bordón.
Ah, sí.
Que
bordón,
no sé,
con bordón 4
que
y,
no se te
y los marismeños.
¿Has hecho 4 bordones? O?
No, uno.
Ah, vale,
recuerde
vale.
Uno.
En bordón con estrambótico, ¿cómo
sí,
era?
No, sí, me acuerdo,
algo
mañana
así,
lo aclaramos.
¿No? Venga, mañana lo aclaramos. Mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿A qué hora? A las 10. ¿Dónde? Aquí, a Onda Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía. Sí.